Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Como muchos ya saben, el mundo está celebrando los 70 años del bikini. Y yo he querido sumarlos a ustedes y sumarme a esta celebración. ¿Por qué? Bueno, porque una vez más comprobamos, señoras y señores, cómo algo minúsculo y aparentemente insignificante puede estar lleno de historia y de interés. Puede tener amplias repercusiones más allá de sí mismo. Un bikini. Esta prenda de vestir, llamada así, fue motivo de escándalo. Y no solo fue condenada por el Vaticano, sino por los códigos morales de algunos países. Esa pequeña prenda de vestir llamada bikini, como algunos de ustedes se recordarán, porque hablamos algo de esto la semana pasada, esa pequeña prenda llamada bikini adoptó el nombre de un islote de una pequeña isla del Océano Pacífico. ¿Por qué? Porque desde 1946 hasta 1958, Estados Unidos condujo pruebas con armas nucleares en ese islote. Y tanto el diseñador del bikini como la joven que lo estrenó estuvieron conscientes del carácter explosivo. Sí, explosivo de esta nueva trusa. Y no se equivocaron. No se equivocaron al margen del escándalo. El bikini fue un arma de seducción adoptada por las mujeres, un arma de seducción capaz de excitar la libido de los hombres, de excitarla desde entonces hasta el día de hoy. Alguien puede pensar que al margen de esta celebración de sus 70 años, el bikini ya no es noticia. Ya no es noticia. 70 años. Pero se equivoca. Se equivoca porque mientras haya algo que enseñar, y sobre todo, mientras haya algo que ocultar o que sugerir, el bikini va a continuar dando guerra. Nunca, mejor dicho. En fecha todavía reciente, un cable procedente de España, dirigido a las mujeres y titulado No más trasero blanco, ¿sí? ¿Así? No más trasero blanco, decía lo siguiente. Una firma valenciana ha creado un bañador de mujer totalmente a la moda que cuenta con un tejido que evita las marcas del sol e impide un bronceado desigual. Y el cable añade lo siguiente, dirigiéndose a la mujer. ¿Te imaginas tomar el sol y que todo tu cuerpo esté igual de moreno y que no haya ningún tipo de marca? Sí, ya sabemos que es posible si vas a una playa nudista. pero para las más tímidas hay una opción novedosa que seguro que va a revolucionar el mercado. No más trasero blanco, dice este cable, es un bañador, es decir, una trusa, de última generación que está fabricado con un tejido llamado transol. Un tejido que está compuesto por partículas de microperforaciones en forma de diamante que posibilitan que los rayos del sol traspasen el tejido y alcancen de forma directa la piel, facilitando un bronceado uniforme. ¿No es tremendo esto? Es decir, una tela que permite que los rayos de sol la atraviesen y bronceen la carne, la piel que está cubierta por esa tela. Lo más espectacular de este bikini, además del bronceado, sigue diciendo este cable que tengo ante mí, es que también favorece el rápido secado de la prenda. El modelo es además muy atractivo y genera una ilusión visual que impide que las prendas se transparenten cuando se pegan a la piel, cuando están secas y cuando están mojadas. Las truzas, dice el cable, se pueden comprar única y exclusivamente a través de la página web. Los precios, bueno, fluctúan entre los 50 y los 60 euros. Nada, amigos, que la mujer que vaya a la playa a broncearse, se bronceará sin interrupciones de la cabeza a los pies, pareja, como si hubiera visitado una playa nudista y se hubiera entusiasmado tanto con el espectáculo que hubiera decidido participar en él.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, oh, oh. Pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh. Saciar esta locura mojado en ti.
Quisiera ser un pez para bordar de cayenas tu cintura. Amigos, las cayenas son unas flores rojas muy populares en República Dominicana. Para bordar de cayenas tu cintura.
Con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña, corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh. Pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar esta locura mojado en ti. Una noche para hundirnos hasta el fin. Cara a cara, beso a beso y vivir por siempre mojado en ti.
Amigos, es Juan Luis Guerra interpretando uno de sus grandes éxitos, Burbujas de Amor, donde escuchamos a un hombre ansioso de morder levemente la cintura de una mujer. ¿Eh? La cintura de una mujer. Ahí debe de estar el ombligo, haciendo lo suyo, atrayendo a ese hombre. La semana pasada yo quise invitarlos a celebrar los 70 años del bikini, repasando la historia de este tipo de trusa. Esa historia donde confluyen desde la carrera armamentista emprendida por Estados Unidos y la Unión Soviética en los años de la Guerra Fría, hasta la vida erótica de millones y millones de personas en todas partes del mundo. Pero repasando esa historia del bikini, descubrimos que la razón principal por la cual esta trusa fue motivo de escándalo fue el ombligo. El ombligo, porque dejaba ver el ombligo. Las trusas de dos piezas no causaban mayor conmoción siempre y cuando no dejaran ver el ombligo, señoras y señores. Pero si dejaban verlo, la mujer que dejaba ver el suyo era acusada inmediatamente de inmoral. Y ese reencuentro con el ombligo, la semana pasada, me devolvió a un libro tan pequeño como divertido. Un libro al que hace años, cuando este espacio se transmitía los fines de semana con otro nombre, un libro al que entonces dediqué un par de programas. Y ese libro se titula El ombligo como centro erótico. Repito, El ombligo como centro erótico. Y creo que la celebración de los 70 años del bikini es, la excusa perfecta para volver a ese libro, porque es un libro que encarna el espíritu de este espacio. Un espacio donde lo risueño, ustedes lo saben, donde lo humorístico, si podemos llamarlo así, no excluye la seriedad. Hoy y mañana vamos a hablar del ombligo. Vamos a hacer del ombligo el ombligo de esta hora. Y haciendo del ombligo el ombligo de esta hora, vamos a recordar el rol que juega el ombligo en la vida prenatal de todo ser humano. Y también, ¿por qué no? Vamos a aprovechar la existencia de este libro curioso que tengo conmigo para rendir homenaje al ombligo femenino, al ombligo de la mujer. Si algo demuestra este libro es que entre los encantos que puede ocultar o exhibir una dama, está su ombligo. Su ombligo. Yo sé que el anuncio de que los programas de hoy y de mañana van a estar dedicados a una sola parte del cuerpo humano, a una parte tan poco comunicativa. Tan poco comunicativa y en algunos casos tan privada como el ombligo, pues puede ser motivo de sorpresa y hasta de inquietud para algunos de ustedes. Yo sé que no faltará quien diga que hay que estar loco o medio loco para traer a la radio un ombligo que no sea el suyo. Pero recuerden lo que decía Gastón Bachelard, un filósofo francés al que he citado aquí en más de una ocasión. ¿Qué decía Bachelard? Bueno, la miniatura es uno de los albergues de la grandeza. Coger una lupa es prestar atención, pero prestar atención no es ya mirar con lupa. La atención por sí misma es un cristal de aumento. Miren ustedes qué frases esas, ¿eh? La miniatura es uno de los albergues de la grandeza. Y hoy vamos a comprobarlo. Hoy y mañana, asomándonos ¿a dónde? Asomándonos a esa miniatura llamada ombligo. Hoy y mañana vamos a empuñar una lupa y vamos a acercarnos con esa lupa, no ya a los ojos, la boca, la nariz, las orejas de una persona, no. Vamos a acercarnos a su ombligo. Y ustedes van a sorprenderse cuando vean cuántas cosas, más y menos serias, pero reales, pueden decirse sobre él.
Préstame tu color. La vida, préstame tu color pa' pintar el alma, porque mi vida es un rosal y yo le quiero poner algún color de tu color, que es mi color. Nada me importan las cicatrices. La gente mira, también maldice, pero en el fondo nace lo triste por no tener un color con que pintar el amor. Por eso espero saber que existes.
Amigos, es Ivette Cepeda, la cantante cubana residente entre ustedes, interpretando Préstame tu color, una canción que cualquier hombre podría cantarle a una joven, a una dama que está en la playa dorándose al sol. Préstame tu color.
Nada me importan las cicatrices. La gente mira, también maldice, pero en el fondo nace lo triste por no tener un color con que pintar el amor. Por eso es bello saber que existe.
Para mí la vida es un rosal y yo le quiero poner tu color. Para mí la vida.
Tan santo y bien.
Para mí la vida es un rosal y yo le quiero poner.
Efectivamente, Ivette Cepeda interpretando esa canción que me gusta tanto, tanto. Préstame tu color. Pero bueno, antes de poner manos a la obra, es decir, antes de poner manos al ombligo, yo debo decir, amigos, para beneficio de aquellos que piensen que no voy a hablar en serio, que el autor de este libro que traigo conmigo, este libro titulado El ombligo como centro erótico, se llamó Gutiérrez Tibón. Gutiérrez sin Z al final. Gutiérrez Tibón. Y que Gutiérrez Tibón nació en 1905 en Milán, en Italia, y murió en México el 15 de mayo de 1999. Gutiérrez Tibón, señoras y señores, fue un antropólogo, un catedrático y un erudito. Un hombre que parecía saberlo todo y que viajó a México en 1949 y decidió quedarse a vivir allí cuando oyó decir, escuchen esto, cuando oyó decir que la palabra México en la lengua náhuatl quería decir en el ombligo de la luna. Gutiérrez Tibón estudió en Suiza, inventó una máquina de escribir portátil, hizo investigaciones sobre la historia de Mesoamérica y en 1975 escribió La historia del hombre y de la fundación de México, una obra clave escrita por un italiano para conocer el origen y el misterio de las leyendas y los mitos indígenas. Este hombre, Gutiérrez Tibón, publicó un buen número de libros fundamentales para entender la historia de México. Ganó varios premios, fue objeto de muchas distinciones y está enterrado en la ciudad de Morelos, en México, junto a sus padres y a sus hermanos, donde no se le tenía por un extranjero, sino por un mexicano más. Y es este hombre, este italiano sabio, este hombre a quien nadie se tomaba en broma, el que escribe este pequeño y delicioso libro que yo quiero comentar con ustedes, titulado así, El ombligo como centro erótico. ¿Quieren ustedes algo más aparentemente banal? Banal que el ombligo. Sin embargo, basta que un antropólogo, que un hombre sensible y curioso, le preste atención para que el ombligo, esa pequeña cicatriz redonda que todos tenemos en el vientre, esa pequeña cicatriz redonda se convierte en un tema apasionante. Según Gutiérrez Tibón, amigos que me escuchan, el autor de este libro, el ombligo es, escuchen lo que dice, es el sello que marca nuestro nacimiento, igual en los varones que en las hembras, y es el estigma de nuestra vida prenatal. Es allí por donde nos llegó nuestro alimento antes de nacer. Es la puerta del misterio de nuestro nacimiento que se cierra cuando llegamos al mundo. Miren en esas pocas líneas la visión que nos da este hombre ya del ombligo. Es el sello que marca nuestro nacimiento. Lo mismo en los hombres que en las mujeres, ¿verdad? Es el estigma, la marca de nuestra vida prenatal. Y es por allí por donde nos llegó nuestro alimento antes de nacer. Y es la puerta del misterio de nuestro nacimiento que se cierra cuando llegamos al mundo. Durante toda nuestra existencia, sigue diciendo este hombre, exhibimos la cicatriz de la herida que sufrimos cuando la luz nos arrancó para siempre de la quietud del claustro materno, pero también gozamos de la luz y vemos en el ombligo el símbolo de la alegría de haber nacido. Sí, el ombligo fue en algún momento una cicatriz, o mejor dicho, es una cicatriz, fue una herida que sufrimos cuando la luz nos arrancó para siempre de la tranquilidad, de la paz, de la protección del claustro materno. El ombligo cambia de esencia, de carácter, cuando pertenece al bello sexo. Es parte del atractivo del cuerpo femenino, imprescindible ornamento del vientre. Este hombre, señor, señala que el ombligo masculino, el ombligo en el hombre, no tiene la mayor importancia. Sin embargo, en el ámbito puramente femenino, el ombligo es un llamado erótico más. Qué curioso, ¿verdad? Que en el hombre no tenga esa importancia, pero que en la mujer esa cicatriz redonda, aparentemente insignificante, pueda convertirse en un llamado erótico. Más.
Apagar la luz para pensar en ti y así dejar soñar a mi imaginación allí donde todo lo puedo, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Pero cómo te abrazaré, cuánto te besaré, mis más ardientes anhelos en ti realizaré.
Amigos, son los Trío interpretando Voy a apagar la luz de Armando Manzanero. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con el ombligo.
¿Por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es todo sentimiento? De esos ojazos negros de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor, eres un encanto. Eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendigo a Dios.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Alma mía, la gloria eres tú.
Efectivamente. Alejandro Fernández interpretando, señoras y señores, La Gloria Eres Tú, la preciosa canción de José Antonio Méndez. Antes de continuar con el programa de hoy, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite ahora, todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche. Se retransmite por la noche, de 10 a 11 de la noche. Y se retransmite también a través de la radio satelital a las 9 de la noche y a través del canal Sirius XM, canal 153. Eso es a través de la radio satelital. Pero en lo que toca a Radio Martí, se retransmite todas las noches de 10 a 11. ¿Verdad? Quiero instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, a escribirnos por Facebook y, por supuesto, a continuar escribiéndonos y comunicándose con nosotros y enviándonos sus teléfonos a nuestro correo electrónico. Entre Nosotros, Martí, @gmail.com o Entre Nosotros, Martí, @gmail.com. Ahí tengo un montón de cartas que tengo que contestar, a ver hasta dónde nos lleva el ombligo. Si nos da tiempo, les prometo que esta semana voy a ocuparme de algunas o de muchas de esas cartas que ustedes no cesan de enviarnos. Recuerden, ya lo saben, cuánto me alegra poder conversar con ustedes. Si no tienen inconveniente, envíennos su teléfono que nosotros los vamos a llamar para coordinar una cita y un día conversar sobre el tema que ustedes prefieran conversar. Puede ser cualquier tema, el tema más sencillo, su oficio, a qué se dedican, a la mecánica, a la carpintería, son albañiles. Me gustaría saber de eso, saber dónde ejercen ese oficio. Escríbanos y envíennos su teléfono a nuestro correo electrónico. Y quiero volver a anunciar una vez más que todos aquellos que estén interesados en conseguir un radio de onda corta nos envíen a nuestro correo electrónico su nombre, su dirección, la dirección postal y su teléfono. Su nombre, su dirección postal y su teléfono. ¿Por qué? Porque Radio Martí les va a hacer llegar un radio de onda corta cortesía de la casa para que ustedes nos escuchen mejor si no nos escuchan hoy por hoy tan bien como nosotros quisiéramos que nos escucharan. Y hoy, como saben, estamos hablando de una parte del cuerpo, una parte del cuerpo que parece insignificante, pero que no lo es. Y no lo es por razones que ustedes van a ir descubriendo a medida que yo repase y comparta con ustedes este libro delicioso, titulado así, El ombligo como centro erótico. Un libro escrito por un antropólogo, por un hombre sabio, por un italiano que vivió muchos años en México y donde, de repente, nos demuestra la importancia de esta pequeña cicatriz que todos tenemos en el vientre. La importancia, sobre todo, en el caso de las mujeres, ¿no? Cómo el ombligo se ha convertido en una parte esencial del erotismo femenino. Este libro, El ombligo como centro erótico, se publicó por primera vez en 1979. Y quizás yo deba comenzar recordando que no hay por qué alarmarse. No hay por qué alarmarse ante la palabra erótico. Entre otras razones, porque erotismo, amigos, erotismo no es sinónimo de sexualidad. Y por lo tanto no es sinónimo de cosa escabrosa, de cosa difícil de tratar por la radio, de tratar en público. No, entre lo erótico y lo sexual, señoras y señores, hay un abismo. Hay un abismo. Este tema del erotismo es tan apasionante que antes de pasar al ombligo por sí mismo, yo quiero decirles algo de lo que dijo Octavio Paz, el gran escritor mexicano, sobre él, sobre el erotismo, porque hay mucha gente que confunde una cosa con la otra, que confunde el erotismo con la sexualidad. Y no deben confundirlos, no deben confundirlos. Escuchen algunas de las cosas que dice Octavio Paz. El erotismo es la dimensión humana de la sexualidad, aquello que la imaginación añade a la naturaleza. Amigos, los animales no humanos practican la sexualidad. El animal humano, el ser humano, conoce una dimensión de la sexualidad que el animal no humano ignora, y esa dimensión es el erotismo. El animal no humano no se rodea de música indirecta, no se pone perfumes, no busca la media luz, no va a dar un paseo por la orilla del mar antes de sostener relaciones íntimas. Eso lo hace el ser humano. Y esa dimensión de la sexualidad es el erotismo. Esa dimensión de la sexualidad es el erotismo. El erotismo no es mera sexualidad animal, dice Octavio Paz. Es ceremonia, es representación. Miren qué bonito eso. El agente que mueve lo mismo al acto erótico que al poético es la imaginación. es la imaginación. Los animales no tienen imaginación, nosotros sí. Nosotros sabemos que para conquistar a una mujer, primero hay que apelar a su imaginación, a su curiosidad. Despertar la curiosidad de esa mujer. Los animales no. Y luego que esa mujer se ha interesado en nosotros, lo perfecto es crear las circunstancias óptimas para que esa mujer se nos entregue. Y en eso se involucran lo que acabo de decir, el lugar donde vamos a cenar con ella o donde vamos a bailar, el paseo después de la cena, ¿a dónde vamos a llevar a esa mujer? ¿Al cine? ¿A pasear por la playa? ¿Qué perfume? ¿Qué colonia nos vamos a poner? ¿Qué música vamos a escuchar cuando lleguemos a nuestro apartamento o a nuestra casa? Eso es el erotismo, que nada, absolutamente nada, tiene que ver con la sexualidad.
Su piel, una mezcla de miel y café, me recuerda el sabor de sus besos, el color del final de la noche, me pregunta dónde fui a parar, dónde estás, que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella. Me preguntan por ella. Me preguntan también las estrellas. Me reclaman que vuelva por ella, ay que vuelva por ella, ay que vuelva por ella. No se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. No se va, no se olvida, no se va. No se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. Una rosa.
Amigos, es el grupo Bacilos interpretando una canción titulada Tabaco y Chanel.
La marchita, una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva. Y otra vez el color del final, del final de la noche. Me pregunta dónde fui a parar, que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café.
Así es, el grupo Bacilos interpretándonos Tabaco y Chanel. Amigos, las investigaciones de Gutierre Timón, este antropólogo italiano, autor de este libro titulado El ombligo como centro erótico. Estas investigaciones comienzan remontándonos al Cantar de los Cantares, el famoso libro de la Biblia atribuido al rey Salomón, el rey sabio, el rey hijo de David y de Betsabé, un hombre, hay que recordarlo, que vivió 1000 años antes de Cristo, y a quien también se le atribuyen el libro de los Proverbios y el libro del Eclesiastés, Salomón. En este poema maravilloso, en este poema titulado El Cantar de los Cantares, el amante elogia la belleza física de la mujer que ama, y esa belleza no excluye el ombligo. Escuchen lo que dice Gutiérrez Tibón. Estamos hablando de la Biblia, ¿eh? El Cantar de los Cantares, atribuido a Salomón, es el primer monumento literario en que se ensalza el ombligo femenino como dechado de belleza. El rey sabio glorifica los encantos de su amada. La Sulamita tiene ojos de paloma, voz dulce, cabellos como manadas de cabras, labios como hilos de grana, mejillas como cachos de granada, cuello como torre de marfil, vientre como un montón de trigo, pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios, etcétera, etcétera. ¿Eh? La Sulamita se compara con un muro y sus pechos son como torres. Tu estatura, le dice el amante a la Sulamita en el Cantar de los Cantares, es semejante a la palma y tus pechos a los racimos. Deja que tus pechos sean como un racimo de vid. ¿Mm? Y el ombligo de la más hermosa de todas las mujeres, se pregunta Gutiérrez Tibón, ¿con qué compara Salomón el ombligo de la más hermosa de todas las mujeres? Bueno, Salomón le dice a la amada lo siguiente: tu ombligo como cáliz redondo al que nunca le falta licor. Escuchen esto porque es muy importante. Tu ombligo como cáliz, como una copa redonda, al que nunca le falta licor. Amigos, desde los tiempos bíblicos, las mujeres solían echarse un poquito de licor en el ombligo cuando iban a tener relaciones con un hombre para que ese hombre bebiera ese licor de su ombligo. ¿Mm? Eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. El ombligo como una copita llena de licor. Hay varias traducciones y hay varias versiones del verso del Cantar de los Cantares dedicado al ombligo. Y Gutiérrez Tibón, el autor de este libro, cita algunas de esas traducciones. Por ejemplo, tu ombligo como una taza redonda al que no le falta bebida. Es tu ombligo como vaso de luna que no está vacío, o que no le falta mixtura. ¿Saben ustedes lo que es la mixtura? El vino mezclado con un poquito de agua. Obviamente, eso era lo que se estilaba en la época de Salomón, 1000 años antes de Cristo, que las mujeres, para halagar a los hombres, se echaran un poquito de vino en el ombligo cuando sostenían relaciones íntimas con ellos. Tu regazo, esta es otra traducción, es como un vaso redondo al que nunca le faltan bebidas. Otra traducción, tu ombligo es una copa redonda que no necesita licor. Tu ombligo es como cáliz redondo al que nunca le falta de beber. ¿No es tremendo esto, señoras y señores? ¿No es tremendo que desde épocas tan antiguas, el ombligo haya jugado un papel tan curioso en la relación íntima de la pareja? Y Fray Luis de León, el gran poeta español, dice lo siguiente. Dice que el ombligo de la amada es un vaso de luna. Está muy hermosamente proporcionado porque no parece sino una taza tan redonda como la luna. Y que esta taza está siempre llena de mixtura, que es vino aguado para beber. Ahí tienen ustedes cómo el ombligo, antes de que existiera el bikini, ya era un centro de poder erótico.
Enloquéceme con uñas y sonrisas, ámame, amor de mar, amor de piel. Acaríciame y ahógame en tus brazos, cuídame y mátame despacio, mírame, no ves que estoy muriéndome. Acaríciame, tan suave como el aire, amor. Empápame de tu ternura, amor. Contágiame de esa locura que hay en tu vientre.
Amigos, es Edith Márquez interpretando Acaríciame. Acaríciame, una canción que seguramente muchos de ustedes se recuerdan. En este libro, titulado así, El ombligo como centro erótico, cuyo autor es ese italiano sabio llamado Gutiérrez Tibón. En este libro se nos dice cómo, según los antiguos, debe ser el ombligo perfecto. Miren eso, cómo debe ser el ombligo perfecto. Escuchen lo que dice el libro. Como lo prueba el Cantar de los Cantares, en el antiguo mundo hebreo el ombligo perfecto debía ser anular, tener forma de anillo, ¿no? Cóncavo. Es decir, profundo y hondo. Ese era el ombligo perfecto. Anular, circular, redondo, cóncavo y hondo. Su primor y su gracia dependían de su redondez y hondura. Los hebreos no nos han dejado imágenes porque se los prohibía el segundo mandamiento y tampoco los árabes, que tienen el mismo precepto, pero el ombligo se exalta en uno de los mayores monumentos literarios, Las Mil y Una Noches. Ese libro maravilloso que tantos hemos leído, que leímos a veces siendo todavía niños. He aquí uno de los pasajes de Las Mil y Una Noches. Su garganta recordaba la del antílope y sus pechos dos granadas, y su ombligo hubiera contenido una onza de ungüento de benjuí. Señoras y señores, el ombligo también se perfumaba. Se perfumaba para excitar al hombre, para halagar al hombre. En otro punto, Sherezada dice lo siguiente: su ombligo podría contener una onza de almizcle, el más suave de los aromas. Es decir, que en el ombligo no solo se depositaba a veces licor, vino con agua, sino que a veces se depositaba perfume. Perfume para complacer, para excitar, para halagar al hombre. Un ombligo ancho y cóncavo es considerado no solo como algo hermoso, sino en los niños como auspicio de un buen crecimiento. Es decir, que tener el ombligo grande cuando uno es niño es aviso de buena suerte. Hay otra clave de los dos pasajes miliunalchescos. La he encontrado, dice Gutiérrez Tibón, hay otra clave en Las Mil y Una Noches, se la he encontrado en un tratado de erotología china. El doctor Wu Changcheng señala el uso del almizcle en el ombligo como afrodisíaco olfativo para el hombre. ¡Qué tremendo esto! ¡Qué tremendo! Que en el ombligo también pudieran depositarse, señoras y señores, afrodisíacos. Pero es que también hay un juego amoroso relacionado con el ombligo. Un juego llamado picantería. Escuchen lo que dice Gutiérrez Tibón de este juego. Hace poco me enteré, gracias a una bióloga vienesa, la doctora Doris Baumann, de que cierto juego amoroso, bien conocido por los sexólogos y que ella misma en alemán llama picantería, parece tener una relación directa con la tacita redonda de la cual nunca uno puede echar de menos bebida. Presupone este juego necesariamente un ombligo ancho y profundo, igual de belleza onfálica. La tacita debe llenarse con un licor exquisito, dulce y sumamente aromático como la miel de colmena almizclada o un rosoli de canela, vainilla, anís o menta. O un rosoli de canela con vainilla, señoras y señores, anís o menta. El varón enamorado, escuchen esto, el varón enamorado sorberá el néctar como si fuera una abeja o una avecilla lenta, delicada, casi diría religiosamente. ¿No es tremendo esto, señoras y señores? ¿No es tremendo esto? Que existe ese juego donde la mujer se llena el ombligo de ciertas bebidas afrodisíacas y el varón debe beber esas bebidas lentamente, como si fuera un ave o como si fuera un insecto, como si fuera una abeja.
No te quites la ropa, por favor, todavía. Aún no siento tu boca, no sé si eres mía. Queda aún mucho tiempo, tengo las manos frías. No ha llegado el momento, aún no estás convencida. No te quites la ropa, que quiero adivinar. Y no mires la hora, que todo llegará. No te quites la ropa, que quiero hacerlo yo. Sin que tú te des cuenta, con manos de ladrón. Y luego hablar de amor con tu cintura. No te quites la ropa.
Y así, señoras y señores, con Luis Enrique interpretando No te quites la ropa, que quiero hacerlo yo, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes por cuántos caminos puede llevarnos algo tan aparentemente frívolo como la celebración de los 70 años del bikini y algo tan aparentemente inocente como el ombligo. Mañana continuamos asomándonos a él. Hasta pronto.
No te quites la ropa, que quiero hacerlo yo. Sin que tú te des cuenta, con manos de ladrón. Y luego hablar de amor con tu cintura.